Seguimos hablando de genocidios contemporáneos y, por supuesto, lo hacemos con nuestro experto, Aarón Rodríguez. Hola, Aarón.
¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes.
Muy bien. Estos temas tan desagradables, Aarón, pero de los que tenemos que seguir hablando.
Sí, vamos a buscar otro ángulo y otra posibilidad después de haber pasado por The Act of Killing la semana pasada y Oppenheimer. Vamos a seguir destapando esencias poco agradables, poco agradables.
En este caso hablamos del genocidio protagonizado por los jemeres rojos.
Sí, nos vamos a mover a Camboya, concretamente a la filmografía de un tipo absolutamente interesante, razonablemente conocido dentro del mundo cinéfilo, que se llama Rizzi Pan y que es probablemente, yo me atrevería a decir, el gran heredero de Lanzmann en casi todos los sentidos. Y también, por qué no decirlo, el superador de Lanzmann, fíjate lo que te digo. Es al menos cinematográficamente, es uno de sus discípulos más aventajados que, bueno, pues ha seguido explorando los caminos abiertos por Lanzmann en Shoah y que los está llevando incluso más lejos en ciertas direcciones. Lo que pasa es que, claro, él ha fincado o relacionado con el exterminio masivo protagonizado por los Jemeres Rojos en los años 70 en el régimen comunista de Pol Pot, donde, como te puedes imaginar, bueno, pues hay también pues una labor de memoria histórica importante para realizar y para poner en celuloide, por así decirlo.
Estoy sujetando los, ¿cómo decirlo?, los cimientos de Cine y Shoah después de lo que has dicho sobre que ha superado a Lanzmann. Pero me imagino, Aarón, que tiene también que ver con que el propio realizador es un superviviente, ¿no? Y eso
sí
tiene que aportar algo muy interesante a sus películas.
Sí, él es superviviente, además todas sus películas, iba a cometer una imprecisión. Su cine se ha ido volviendo más autobiográfico según ha ido avanzando. Desde sus primeros trabajos, él es documentalista, vamos a empezar por ahí para que nuestra audiencia lo localice. Lo que pasa es que es un documentalista muy personal, con una voz muy, muy propia y con una escritura cinematográfica muy precisa, o sea, que nadie se imagine documentales clásicos ni muchísimo menos. Rizzi Pan tiene varios títulos, lleva ya bastante tiempo trabajando este tema desde diversas ópticas, pero los más conocidos en nuestro país y los que probablemente sean de más fácil acceso para nuestros oyentes son, por un lado, lo que podríamos llamar, y aquí le vamos a poner unas comillas, el Shoah de Camboya, el equivalente a Shoah, que es una película que se llama S-21, La máquina de matar de los Jemeres Rojos. Ahora explicaré por qué digo que es entre comillas el Shoah de Camboya. Y luego La superación, también entre comillas, que se encuentra en una película fantástica que llegó hace cosa como de un año y pico, dos años a nuestras carteleras, que es algo así como La imagen que falta, La imagen perdida, se ha traducido de diversas maneras. L'image manquante sería la traducción, ¿no? O sea, el título francés, que es con el que se ha hecho más famoso. En cualquier caso, son dos cintas que hay que ver urgentemente. S-21 es más cortita que Shoah, apenas dura una hora y media, dos horas, pero digamos que utiliza el mismo mecanismo que Shoah para contar la historia. Entrevistas a las víctimas, a los verdugos, recuperación de la memoria in situ, es decir, prescinde de las imágenes de archivo para irse a los lugares tal y como están hoy conservados. Y juega un poco esta idea como de la repetición del role-playing, ¿no? Volver a hacer que el verdugo recorra esos espacios o que la víctima recorra esos espacios de tal manera que al final pues es imposible no recordar pues el arranque de Shoah con el niño valquero volviendo otra vez allí al pueblo, cosas de ese estilo, vuelve a hablar con las familias, o sea que realmente hace como una escritura muy al hilo del maestro, pero muy bien hecha, muy, muy sólida, muy rigurosa y sin caer en ningún tipo de espasmos fílmicos. ¿Sabes cuál es el problema? Que en general el genocidio camboyano se ha tratado muy mal en el cine, casi peor incluso que el holocausto en cierto sentido, porque la gran, entre comillas, película del holocausto camboyano, o si es que se puede utilizar esta expresión, o del asesino sistemático camboyano, es un horror que se llamaba Los gritos del silencio, con música de Mike Oldfield y que terminaba con el Imagine de John Lennon, que era una cosa como para arrancarse los ojos, rodada en Hollywood, ficcional, una cosa terrible, 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 mala, pero mala hasta no poder más.
Pero muy exitosa.
¿Eh?
Pero muy exitosa.
Oh, bueno, fue una película en su momento, pareció que ya se había descubierto la pólvora sorda, pero porque no dejaba de ser una película, pues eso, muy mascadita y muy preparada para ser fácilmente digerida por las grandes audiencias occidentales, pero no tenía o sea, no tenía la fuerza que podía tener una Lista de Schindler o que podía tener, yo qué sé, una película entre comillas mainstream dedicada al Holocausto. Esto era otra cosa, esto era un pastiche sensiblero de sábado por la tarde. Entonces, cuando de pronto uno llega a las películas de Ritty Pan, pues se lleva las manos a la cabeza porque dice, Dios mío, esto es, o sea, realmente esto es. Y además, respeta mucho el punto de vista, que es una cosa muy interesante. El punto de vista de los documentales de Ritty Pan es un punto de vista donde lo específicamente camboyano dialoga con lo occidental. No es un punto de vista claramente occidental, como eran los gritos del silencio, sino que aquí hay una especificidad local, por así decirlo, que se ha respetado y que está mucho más presente. Igual que generalmente, fíjate. Es curioso porque en la construcción fílmica del Holocausto hay muchísimos nombres judíos, tanto supervivientes como directamente vinculados de alguna manera religiosa, de fe o familiar con el judaísmo. En el caso del Holocausto camboyano, hasta que empieza Ritty Pan a ser conocido de manera internacional, la visión, digamos, más conocida, más exitosa, como tú bien has apuntado, era una visión occidental de Hollywood con un toquecito así como de buen pensamiento y de happy ending para todos. Y claro, no, había que escuchar a los verdaderos protagonistas y a las verdaderas víctimas. Y ahí Ritty Pan, digamos, es la clave, ¿no? La clave. Y la superación de Lanzmann, un poco lo que yo te decía, o lo que proponía que podía ser la superación de Lanzmann, es la imagen perdida, l'image manquée, que es, bueno, o sea, el planteamiento del documental es muy sencillo. Ritty Pan dice, yo no tengo, igual que Lanzmann, dice, yo no tengo imágenes de lo que ocurrió en los campos de concentración camboyanos. No tengo imágenes para analizar y sobre todo no tengo las imágenes pues de mi familia, de mi padre que murió allí, de mis hermanos, de mi experiencia en estos campos, del hambre. Entonces, como todas esas imágenes faltan, yo las tengo que generar, pero no puedo generarlas con los mecanismos normales. Entonces, lo que hace él es recrear todas estas escenas del horror con una serie como de figuras de barro que podrían ser, salvando las distancias, parecidas a las que nosotros tenemos en nuestros belenes de Navidad, por poner un ejemplo, unas figuritas de barro pequeñas. Entonces, estas figuras de barro no se animan, es decir, no es como si fuera una película de animación, sino que están estáticas, están pintadas por el mismo director o por un equipo de arte vinculado a la supervisión del director, son figuras tradicionales camboyanas. Entonces, el reto de la película es cómo, mediante la narración que él va haciendo de su experiencia personal y la contemplación de estas figuritas que parecen como muy, muy infantiles, muy ingenuas, muy poco expresivas en un sentido, digamos, de subrayado emocional, cómo él va reconstruyendo manualmente a partir del barro con esos pequeños hombrecitos todas las imágenes que no ha podido sacar o que no existen, que se han perdido y que nunca se rodaron dentro de los campos de concentración de los Jemeres Rojos. Y el reto de la película es eso, cómo con esta especie de planteamiento tan infantil, aparentemente naif, realmente te toca mucho y te golpea con una gran brutalidad porque esas figuras de barro estáticas de pronto realmente es que cobran vida y representan a seres humanos y te das cuenta de hasta qué punto hay elementos diferenciales y elementos paralelos con respecto a lo ocurrido en los campos de concentración y exterminio alemanes y polacos, pues apenas 30 años antes. Entonces, claro, es un ejercicio de reflexión también muy, muy interesante. Y sobre todo, Ritty Pan trabaja como, y quizás es la diferencia cuando tú al principio me apuntabas que él había sido superviviente, trabaja como con una especie de relación humana con la tragedia que no tiene Lanzmann. Es decir, Lanzmann siempre le recordaremos, exceptuando quizá al final de El último de los injustos, siempre le recordamos como ese hombre serio, duro, juez,
Apartado, ¿no?
digamos, de mirada torva y humor de perros, que tiene capacidad para enjuiciarlo todo y que juzga la historia casi desde fuera y sin dejar que entre ningún tipo de fisura en su discurso. Ritty Pan no, Ritty Pan es un hombre que está en el espectro contrario, que es humilde, que trabaja desde la falta, que hace un ejercicio por utilizar las técnicas lanzmanianas sin convertirse él mismo en juez de la historia total, sino simplemente pues señalando lo que a él le duele y las consecuencias que para él como cineasta ha tenido atravesar este proceso de, pues eso, de dolor y de duelo en Camboya.
Aarón, varios temas que se me ocurren a raíz de lo que has dicho. La voz en off es muy importante en la película, pero no es la voz del realizador, ¿no?
Hay, en el caso de la imagen que falta, hay como una especie de mezcla de distintas voces y de distintos puntos de vista, porque está el tema de la familia, o sea, hay como una construcción familiar, se introducen también, además de lo que es la narración en off, se introducen también fragmentos del cine de la época, del cine que se rueda antes y durante la catástrofe, música de, o sea, como una especie como de reconstrucción sonora de cómo era el sonido que había, que eso a mí es un tema que me interesa muchísimo, que yo creo que en el Holocausto nunca se ha trabajado demasiado bien, cómo sonaba, ¿no? Cómo era la columna sonora que dicen los expertos en sonido que ocurría o que se podía apreciar en ese campo. Entonces, es plural, pero yo creo que sobre todas las voces destaca, por lo menos en esta película, la voz en off del realizador.
Uh-huh. Y aquí, sí, por lo que comentas, sí que incorpora imágenes de archivo, ¿no? Al menos...
Sí, efectivamente, imágenes de archivo, pero siempre en diálogo con sus propias imágenes. Por ejemplo, cosas que hace que son tremendamente efectivas. Tú ves una calle de una ciudad rodada en los años 60, principios de los 70, antes del tema de los Jemeres Rojos, antes de la ascensión al poder de Pol Pot, y tú ves esa imagen de archivo, pero sobre la imagen de archivo ves las figuritas. Ves, por ejemplo, habla de su casa, pues dónde estaba su hermano en la barandilla, dónde tocaba la guitarra su primo, dónde no sé qué. Entonces todo eso va como haciendo un choque entre las imágenes de archivo y su propio discurso de los agujeros de significación. Entonces, como yo no tengo ninguna imagen de mi padre en esta calle, pero yo sé que mi padre vivía en esta calle, luego incorporo la figurita de mi padre dentro de las imágenes de archivo. Y sin ningún tipo de, digamos, de pretensión técnica, es decir, se le ve el cartón, no utiliza ningún tipo de efecto especial, ni de CGI, ni de nada, es montaje puro y duro, pero precisamente es eso lo que funciona, ¿no? Ver cómo él intenta rellenar los huecos con su propio mecanismo de discurso.
Él ha dicho también algo que seguro que con lo que tú y muchos de nuestros oyentes estarán de acuerdo. Ha dicho, filmar la muerte me parece algo extremadamente difícil. Puedes convertirte en un voyeur casi sin darte cuenta.
Sí. Además, eso está en su cine, se ve muchísimo. Se ve muchísimo. Es que además lo bueno que tiene toda su filmografía es que expulsa cualquier tipo de fascinación ante lo que uno está viendo. O sea, es imposible fascinarse, imposible del todo. No, las imágenes están completamente desprovistas de esta estetización que fascina y que sí que hemos visto, hemos hablado en algún otro programa, que sí que formaba parte pues de las tramoyas o de Spielberg o de la miniserie de Holocausto tal o de otros productos, incluso europeos. Pan se distancia mucho, pero eso lo hace muy misericorde, ¿eh? Eso hace, yo creo que y además es un mecanismo que creo que le funciona incluso mejor que a Lanzmann. Cuando terminas de ver una de sus películas, la impresión que tienes es que te han golpeado precisamente por todo lo que no te han mostrado y por la distancia que ha tenido que tomar el realizador, que sabes que es fingida, porque él te está hablando de, pues eso, de un padre muerto, de un hermano desaparecido, y estás viendo cómo el tío lucha denodadamente para que no quede como una especie como de diario obsceno de mostrar el propio dolor y que todo el mundo se compadezca, sino de esa especie como de esfuerzo por tomar una distancia para hacer un trazo histórico justo, para hacer que una imagen, citando a Godard, sea una imagen justa, realmente justa.
Y que lo que importe no sea su experiencia, sino la experiencia de las víctimas, ¿no?
Exactamente, porque él está, pero él lo dice en la imagen perdida, lo dice creo que explícitamente en un momento, dice, es que yo no puedo hacer todas las películas, una película para cada una de las personas que sufrió en los campos, en este régimen, entonces tengo que hacer una escisión y utilizar mis materiales para poder intentar ser un testigo de todos, pero él sabe que no lo va a conseguir y sabe el precio, además el precio personal que se tiene que pagar por esto.
Pues una propuesta interesantísima, bueno, como todas las que nos trae Cineiso A, pero esta especial, ¿no? Diferente, sí. Porque no sé si se trata, Aarón, de la primera, del primer documental filmado y firmado por un sobreviviente, ¿no?
Desde, hasta donde yo sé, en el caso concreto de Camboya es un ejemplo único, hasta donde yo sé, puede que se me escapen cosas porque no soy ningún experto, igual que la semana pasada podía también con cuidado el tema de The Act of Killing, hasta donde yo sé en el caso de Camboya sí que es un caso único, y además es que aquí el matiz es importante, no solamente que sea un superviviente, sino que además es un superviviente que ha encontrado una manera de contar con las imágenes, y eso es históricamente impagable. Eso es históricamente impagable. Y es, al final es lo que va a hacer que estas películas perduren en el tiempo y que dentro de 40, 50, 100 años se siga hablando de la obra de Ritipan, sin duda alguna, vamos, sin duda alguna.
Pues te agradecemos muchísimo, a menos que quieras añadir algo más.
Nada, invitar a nuestros oyentes a que las vean, ambas dos, que hagan el esfuerzo por verlas. Son películas dolorosas de ver, aviso, o sea, son muy dolorosas, te rasgan en canal. Incluso para los que nos dedicamos a estos menesteres y pensamos que nos podemos manejar con cuidado, son películas muy abrasivas, pero son películas tremendamente humanas y en las que realmente se puede experimentar algo valioso y compartir algo valioso con el director.
Pues gracias por presentarnos, por hacernos conocer estas películas y a este realizador tan, tan interesante. Muchas gracias, Aarón.
Un abrazo a vosotros, como siempre.